Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Cambio y Fuera. Estoy contento hoy, ¿eh?
¿Sí?
No sé por qué. Hoy amanecí alegre y feliz. Muy buenas tardes, señor Lautaro. ¿Cómo le va?
Bien, bien, muy bien. Yo también estoy contento. Hoy arranca la Copa Libertadores, así que...
Y por eso usa una remera que dice Champions.
Exactamente.
Porque ya o sea, por la que se quedó ayer anoche y durmió con... ¿Usted duerme con remera, pijama?
Sí,
¿cómo es?
No, siempre remera por el tema del aire, el ventilador, así, para no resfriarse.
Okay. Clave. Ok, muy bien. Muy buenas tardes, señor Martín Tincho Fronton Otermin.
¿Cómo andamos?
How are you?
Bienvenidos a todos, gracias muchachos, Ale.
Bueno, pará, todavía no lo presenté.
Ah, perdón, pasa que recién entró.
Bueno, está bien. Nos acompaña hoy el licenciado, el especialista, don Alejandro Signorelli. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer como siempre estar
aquí. Va a hablar de Malvinas. Hoy te cuento que tengo acá información confidencial sobre Malvinas. Tengo un plano del Atlántico Sur. Vamos a tener un entrevistado. ¿Quién va a ser? ¿Sabemos?
Sí, bueno, va a estar Juan Antonio Barroso.
Muy bien.
Así que
vamos a tener un entrevistado por Malvinas. Está acompañado como siempre don Richard. Muy buenas tardes, señor Alejandro Alex Knows. How are you?
Muy bien, muy bien.
Estoy practicando inglés.
Muy bien. Yo no te puedo seguir ahí. No. Por ahora no.
Guay. Ayer estuve en una charla de GPT o Chatbot GPT.
Mirá, ya vas a contar de eso, ¿no?
Muy desaseguro que estamos en cualquiera nosotros. Tendríamos que dar un saltito acá.
Estamos en otra sintonía, como los políticos en la realidad.
Se viene un cambio que ayer lo comparaban con la revolución industrial y no es para menos.
No es para menos.
Y hoy a la mañana
lo
que
escuché
hice,
ayer también, eso.
Ayer, hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, cuando yo me despierto, hago alusiones. No, puse mi GPT, me puse a conversar con el GPT, el chatbot. Y además, hay una cosa rara, porque vos le preguntás, pero después como que vos lo querés humanizar. Y le puse, ¿tenés sentimientos? No, dice el GPT, yo tengo información, etcétera, pero entiendo sentimientos.
Volví a la cama 200
si yo te
más.
Pongo, si yo te pongo que estoy triste... Por ejemplo, vos que contestás, dice, si vos estás triste, tenés que buscar. Es muy interesante. Y o sea que si estás en modo solitario, podés
conversar con alguien.
Me hubieras avisado, Gastón, estuve 2 semanas buscando psicólogo, hablaba con
el chat GPT.
Salía más barato.
No te cobra, claro.
No, pero por ejemplo, puedes decir, Alejandro Nazo, por ejemplo, puedes decir, hola, tengo que, hoy le pregunto, haceme unas palabras sobre un editorial, le digo, de 30 renglones, que combine pobreza con corrupción. Brum, te manda un editorial.
Pero me saca el laburo.
No, le tenés que dar forma. Porque
estás diciendo que Ale no hace sus editoriales, sino que se las pregunta al chat.
Ale, no, te estoy diciendo que viendo el nivel de los editoriales de Ale, le digo, capaz que es hora de que empecé. No, jamás.
De hecho, hoy es como que voy a tomar un respiro y no.
No.
Sí, hoy viste como.
La gente se va a suicidar masivamente si no escucha tu voz.
No, es para todo. Igual voy a comentar algunas cositas de lo. Vos también hablabas de la buena semana que por ahí tuviste. Y a mí también me pasó porque.
Que no tiene nada que ver con la semana del país. O sea.
Termina con eso, que en realidad no termina tan bien.
¿Estás más contento o menos contento hoy? ¿Preferís ser Alejandro Nazo o Sergio Berni?
Chavala la pones. Terrible, ¿no?
No, porque Sergio Berni es cinturón negro de karate y vos sos boxeador profesional. Entonces digo, ¿quién? Vos te hubieras defendido.
Yo te diría que entraría en el viejo chiste de entregué el. Pero no lo voy a decir.
Entregó el marrón para tener el cinturón negro. No, pero usted, ¿vos te hubieras defendido? Vos sos boxeador.
Sí, de la primera línea, olvídate.
¿Cómo te veías ahí en...
cobrando de todos lados? Aparte, chiquito, no me...
Pero
me,
no hubiera sido, todo. No hubiera sido.
Y me parece que...
Fue una provocación.
Fue una provocación.
Fue una provocación.
Bueno, qué sé yo.
¿Por qué estás contento?
No, estoy contento porque, bueno, El miércoles cumplió años mi hija, 20 años, así que le mando un beso gigante.
Un beso enorme.
La más chiquitita de la familia, ya que no es más chiquitita, porque aparte me saca 20 centímetros de alto, ¿viste?
La profesional de handball, la le avisamos a todo handball. El mundo.
Sí.
Se llevó todos los talentos deportivos de la casa.
Aparte, el fin de semana tuvo dos partidos, jugó en la Liga de Honor, que es la A, digamos, de handball, y ganaron, y después con su categoría volvieron a ganar el domingo, o sea, un fin de semana muy lindo, y que se completó con una reunión de primos que, bueno, pusimos algo en las redes. Nosotros tenemos, yo lo he hablado varias veces, nos juntamos con mis primos por lo menos dos veces al año. Somos unos cuantos, somos 19 esta
toman,
vez.
¿Qué toman en esas reuniones?
Pinito, algún champancito.
Ah, champán. Sí, ah, bueno.
Algún licorcito. Todo.
Después dicen que en Argentina hay pobres. No,
pero ahí hay que romper el chanchito, okay. Porque es realmente una ceremonia. O sea, no podemos creer a veces lo afortunados que somos de seguir juntándonos.
Muy bien.
Porque no suele pasar de... O sea, no, somos una familia muy grande y que seguíamos en contacto y con ganas de ver, y ya tenemos planeado la próxima. Y la verdad que, bueno, fue un muy lindo fin de semana, que después cuando arrancás los lunes encendiendo la tele ya se pudre todo. Que
se acerca la Semana Santa.
Se acerca la Semana Santa. Estamos en la verdadera Santa Semana Santa, ¿no?
Muy bien. Así que usted para Semana Santa, todo este equipo de Cambio y Fuera se queda a celebrar la Semana Santa como corresponde.
Acá. Exacto.
Usted se queda acá.
Yo me quedo.
¿Va a ir a misa?
Voy a ir a misa, lógico.
¿Usted, Alejandro Signorelli, va a ir a misa?
También, por supuesto.
Tincho me dijo que también. Y ahora vamos a la pregunta clave. ¿Usted, Lautaro, se queda en la Semana Santa?
No, yo tengo unas cositas,
¿te das cuenta?
Unas cositas que resolver. Me tengo que ir del país, pero bueno. los negocios.
Acá viajan todos menos nosotros dos. Y se cumplieron 41 años de la gesta de Malvinas.
Correcto.
Así que hoy vamos a tener a Alejandro, vamos a tener un entrevistado para hablar de eso también. Y de dos temas, vos sabés que la operación de desembarco en las Islas Malvinas, o no sé cómo se dice, la operación inicial de las Malvinas se llamó Operación Rosario.
Correcto, okay. Así es.
No, porque hay algunos que se van a las Toninas y hay otros, viste, que siguen siempre comprometidos. Bueno, en un ratito vamos a escuchar algo de música y después
y arrancamos
con Alejandro.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para dar. Que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Siempre un siempre no, pero ahora frente a frente aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Les cuento que, bueno, está con nosotros Alejandro Signorelli, que es especialista en el tema Malvinas, y en un ratito va a salir un combatiente, un excombatiente de Malvinas, Barroso.
Juan Antonio.
Muy buenas tardes, don Alejandro Signorelli. Ya nos has acompañado en otras oportunidades acá en la radio. Estoy recordando porque hace poco un compañero del colegio viajó a Malvinas y todos, viste que todo el mundo se acuerda cuando fue lo de las Torres Gemelas, qué estaba haciendo en el momento en que se enteró. Y también todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo en el momento cuando te enteraste de Malvinas. Viste que es como un recuerdo que atraviesa a toda la sociedad. ¿Vos qué estabas haciendo?
Y yo
¿cómo
tenía,
te enteraste?
Yo tenía 10 años, era muy chico y me contaron, claro, yo escuchaba revuelo, viste, comentarios, sí. Joder, cuando volví del colegio empecé a preguntar qué pasaba, nosotros almorzábamos viendo el noticiero y obviamente era la noticia del día y entonces empecé a preguntar, claro, un pibe de 10 años no sabía ni qué eran las Malvinas.
Y que era la guerra,
menos. Y mucho menos que era la guerra, obviamente.
Ustedes saben, ¿cuándo empieza el las Malvinas? Porque el desembarco es el 2 de abril, pero ¿cuándo empieza todo este movimiento, toda la Operación Rosario? ¿Cuándo se empieza a gestar?
Y se empieza a gestar en noviembre, fines del 81. Se le encarga a un grupo muy reducido de oficiales de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea la planificación. Hacen la planificación, pero en realidad ellos estaban planificando para mayo, para mucho más adelante. Lo que pasa es que estaban especulando con que venga el invierno y ante el hecho consumado y con un invierno crudo, los británicos no decidieran arrancar por la diplomacia y no por las armas. Esa era la apuesta, digamos.
Tenía cierto criterio, digamos.
En aquel momento, o sea, siempre cuando uno analiza un hecho histórico tiene que hacer el esfuerzo mental de ponerse en ese momento, porque si lo analizás con los criterios de hoy, por supuesto que no tenía ningún sentido. Pero en ese momento, en el mundo de ese momento, no era una idea tan loca. Sobre todo teniendo el antecedente de que en el año 76, un grupo de, entre comillas, científicos de la Armada habían desembarcado en las islas, en una isla del grupo Tul, que pertenece a la Sandwich del Sur, y había establecido una base científica en la misma época. Y los británicos patalearon, protestaron, pero no vinieron. Uh-huh. Entonces,
¿cómo está ese antecedente?
Teniendo en cuenta ese antecedente, bueno, se pensaba de que tal vez si las negociaciones con Gran Bretaña no prosperaban, iban a apelar al arma militar como para golpear y retirarse.
O sea, la idea original de la Argentina era, o del gobierno en ese momento, que estaba conformado, recordemos, por Galtieri,
Anaya,
era ir a las Malvinas, recuperar las Malvinas, tratar de que la cuestión se encauzara por vía diplomática y eventualmente retirarse de las Malvinas.
Sí, eventualmente no. El plan era llegar el primero de abril, cuando se desencadenó el conflicto en las Georgias, que uh-huh. Este es otro tema para hablar otro día por ahí porque es largo, se adelanta todo.
Okay.
¿Te acordás que recién te dije que ellos estaban planificando mayo? Bueno, lo tienen que adelantar porque tienen miedo de que fortifiquen las Malvinas. Y entonces la recuperación sea mucho más sangrienta, compleja, claro. Digamos. Entonces lo adelantan al primero de abril. Bueno, el primero de abril hay una tormenta, de hecho la operación se llamaba Azul, y la rebautizan Virgen del Rosario, invocando a la Virgen para que amaine la tormenta amaina, y el 2 de abril se puede...
O sea, la operación original era Azul.
Operación Azul.
Ah, mira.
Okay. Y el general Zeineldin, el jefe del regimiento 25, les propone en el medio de la tormenta y con los barcos bamboleando que le cambien el nombre para invocar a la Virgen del Rosario. Lo hacen, bueno, el punto era del día del desembarco más 5, retirar todo, dejar una fuerza, dejar a gendarmería para que cuide, haga las veces de policía y retirar las tropas militares, salvo gendarmería, ¿no?
Perfecto. Está bien. O sea, esa era la idea original,
era el plan original,
que evidentemente
no se cumplió.
Inglaterra no quería que se cumpliera ese plan.
Digamos que no.
¿Por qué no se cumplió? Vamos a preguntar más directamente. ¿Por qué no se si la idea original, que también podía ser criterio, o sea, dice, no se derramó sangre inglesa?
A propósito,
o sea,
se buscó no derramar. Se
murió, claro. No me acuerdo, Giacchino,
exacto, no, el capitán
recuerdo,
Giacchino.
Mi recuerdo es correcto, y te podías haber retirado y decir, bueno, miren, yo puedo y me retiro. ¿Por qué no se cumplió?
No se cumplió.
En líneas generales, ¿no?
A ver,
hay un montón de factores.
No hay una explicación. Hasta el día 4 de abril se iba a cumplir. El día 5, por algún motivo, ya no se cumplió. Muchos dicen que la Plaza de Mayo llena, y digamos, el apoyo masivo popular a un gobierno impopular hizo que los militares no se animen a retirarse.
¿Vos pensás que la gente... Avísenme cuando estamos al aire. ¿Ya estamos al aire? Ah, todavía no. ¿Vos decís que la gente no le hubiera perdonado o no hubiera aceptado la retirada?
Es muy probable. Bueno, pero...
¿Qué peligro tomar decisiones más allá del gobierno, que no voy a calificar, pero qué peligro tomar decisiones, a ver si me aplauden mucho o me aplauden poco?
Claro,
pero
claro.
Una decisión estratégica en medio de una guerra, no era una decisión, no, viste, a ver el aplausómetro.
Bueno, pero en medio de la guerra no fue eso, fue para... Estaban en las últimas y...
Entre todos los motivos, una de las consecuencias era
estaban
esa. Si la guerra salía bien, le daba aire,
claro,
político al gobierno.
Claro.
Fue lo que logró Thatcher, que estaba en una situación muy parecida,
claro,
al gobierno.
Los dos estaban
complicadísimos, claro, porque Thatcher tenía en las puertas las huelgas de los mineros, o sea, tenía una situación súper complicada. Entonces,
nada, el Thatcher, vamos a recordar, porque yo doy por supuesto todo porque tengo 56 años.
Claro, pero
hay gente que nos está escuchando que no había nacido. En 1982, Thatcher era la primer ministro de Gran Bretaña, conocida como la Dama de Hierro, conservadora, bueno, una...
No, y que estaba aplicando un ajuste económico brutal.
Un ajuste
brutal.
Económico feroz en Gran Bretaña.
Bueno, gracias.
Y estamos al aire, bueno, y aprovechamos que estamos con Aide Signorelli, estamos al aire con Juan Antonio Barroso, que es excombatiente de Malvinas, integró en 1982 el Regimiento 6 de Infantería como cabo de la compañía y llegó a... Estoy viendo acá una foto incluso de él. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Gastón Yarjura te habla.
Hola, buenas tardes, Gastón.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me están acompañando
acá
Alejandro Signorelli, Alenazo y una mesa. Vos acá leo que llegaste a Malvinas el 13 de abril. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo apareció? Llegaste a Malvinas, digamos. ¿En qué situación estabas para llegar ahí?
Bueno, yo era cabo, pertenecía al Regimiento de Infantería Mecanizado 6, que está con asiento. Estaba en ese momento en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Y bueno, regresé de vacaciones el día 2 de abril y en la madrugada me entero que las Fuerzas Armadas habían recuperado las Islas Malvinas, así que bueno, me presenté a la unidad. Estaba ya con el regimiento, con la tropa nueva, ¿no es cierto?, con los soldados nuevos en el campo, y yo tenía que irme al campo, ¿no es cierto?, a Olivera, estaba el campo de instrucción. Y bueno, llego al campo, me presentan los soldados, los estoy saludando y me llaman. Y nos dice el jefe que teníamos que formar una compañía porque teníamos que marchar a Malvinas.
Sí,
así
sí.
Que bueno, ahí nomás sobre la misma, nos llevaron otra vez al cuartel a juntar soldados, porque la clase 62 había sido dado toda de baja, habían quedado las guardias, paraguardias, retenes y seguridad en el campo donde estaban los soldados nuevos.
Juan Antonio.
Que había que formar una compañía de 160 hombres.
Juan Antonio, ¿cuántos años tenías vos ahí en ese momento?
Yo tenía 21 años.
Exacto.
Ah, eras un chiquirín.
Era joven.
¿Y querías ir a Malvinas o te sorprendió? ¿Cómo fue tu primera sensación cuando te enteraste de esto?
Y lo que pasa es que en ese momento, bueno, hubo una pregunta media firme cuando nosotros nos llevan otra vez al cuartel, ¿no es cierto?
Ajá.
Personal de suboficiales, oficiales, nos llama el jefe del regimiento nos reúnen en la Plaza de Armas. La primera compañía que se forma fue la Compañía de Infantería B, ¿no es cierto?, del Regimiento 6. Y nos reunió en la Plaza de Armas y nos comentó, nos habló que se habían recuperado las Islas Malvinas y bueno, la orden que había era que había que formar una compañía para mandar a Malvinas. Uh-huh. Así que la pregunta de rigor fue, señores, que no estoy dispuesto a marchar a Malvinas para ir a defender a la patria, que dé un paso al frente. Oh. ¿Te imaginas que...?
Nadie dio ningún paso.
Nadie dio un paso al frente porque estábamos por algo en el ejército. Estábamos por el tema nuestro, la bandera, la patria, y si estás ahí es porque te gusta la Fuerza Armada, ¿no es cierto? Y nadie podía... Nos mirábamos uno con otro a ver quién daba un paso al frente, porque seguro que sí. El que daba un paso al frente quedaba mal. Nadie dio un paso al frente.
No, es interesante que lo dejen a criterio de los soldados, ¿no? A los que quieran comunicarse, estamos hablando con Juan Antonio Barroso, excombatiente de Malvinas, al 43000114, los que quieran mandar preguntas, o al 2395-1992, que es nuestro WhatsApp. Perdón, Juan Antonio, que te interrumpí, pero es para habilitar las preguntas que te quiere hacer la gente. Acá, Lautaro, vos querés.
Sí, Lautaro te saluda. Me llamó la atención lo que dijiste recién de defender la patria. O sea, el mensaje era ese, era como que había que defender la patria, ¿no?
Exactamente.
Porque entiendo yo, desde mi humilde lugar, que defender la patria es cuando es un ataque, creo. No, acá... ¿cuál era la defensa, digamos, no?
Sí, yo creo que había que ir a Malvinas y defender la patria por si se venían los ingleses a recuperar las islas.
Claro.
¿No es cierto?
¿Cuánta
la situación
gente
era la nuestra?
Sí.
Que no se imaginaron, o sea, no pensaron tal vez que iba a pasar lo que pasó a lo último.
Claro, claro.
Juan Antonio, ¿y cómo terminan yendo? ¿Ustedes van en barco, en avión? ¿Cómo terminan yendo a las Malvinas?
Nosotros, en avión. Nosotros partimos el día 12 de abril de Mercedes al Palomar y el Palomar a Río Gallegos. Llegamos en la noche y a la madrugada, 5:30 más o menos, creo que llegó un avión de... venía de las islas, desciende un general y pregunta qué unidad era, le dijeron, y dice, esta compañía marcha inmediatamente a Malvinas.
¿Y qué sentiste en ese momento?
Así que cargar el equipo y...
¿Qué sentiste en ese momento, cuando te subías al avión y dijiste, pudiste hablar con tu familia, sabían que ibas a Malvinas? ¿Cómo? Contanos un poco ese aspecto humano, digamos, distinto del soldado que va a base. ¿Tu familia sabía que estabas yendo a Malvinas, estaban en comunicación? ¿Cómo fue ese momento?
Mirá, en ningún momento, la familia sabía que íbamos a Malvinas. Yo fui una noche hasta mi casa, que vivía mi señor, estábamos en Mercedes, tenía una nena de 6 meses, y yo salí, a la 1:00 a.m, fui una hora hasta mi casa a ver mi familia, porque estábamos encuartelados, y bueno, no regresé más a mi casa. Mi mujer se enteró después porque fueron a ver al cuartel qué pasaba, que no sabía nada de nosotros, y nosotros ya estábamos en la Malvina. El momento que ahí en Río Gallegos, en una oscuridad terrible, en un frío terrible, desciende ese general en ese avión y te ordena que tenés que embarcarte y partir a Malvina, eso fue como un golpe duro, ¿no? Porque era para nosotros que éramos instructores, que éramos de carrera, que venga el soldado, los grupos, y te decía, el soldado, me cago, ¿cómo hago para avisarle a mi madre? ¿Cómo voy a hacer para avisarle a la familia, digamos, no? Y le decía, yo como para consolarlos un poco, le digo, soldado, en este momento no le podemos avisar a nadie, porque yo tengo a mi madre en Mendoza, en San Rafael, le decía yo, ¿y cómo le aviso? Y a mi mujer con la nena en Mercedes, ¿y cómo le aviso? No tenemos teléfono, no había teléfono en ese momento, no. El único teléfono que tiene que haber habido era ahí en el aeropuerto, pero no te lo iban a prestar a 200, 250 hombres que habían ahí para que llamaran a la familia. Así que les digo, el consuelo que les daba era que, ¿cómo es? Llegando a Puerto Argentín, llegando a la isla, seguramente puede haber algún teléfono, puede haber un correo para mandar una carta. Le digo, y seguramente el mismo regimiento le va a avisar a la familia que estamos en la isla.
Claro.
Entonces, de esa manera, más o menos, hay un poco de calma, un poco de consuelo, para principalmente para el soldado, ¿no? Que se preocupaba. Nosotros también nos preocupábamos, pero bueno, teníamos que demostrar que un poquito más de valor, y ellos se aferran a uno, porque uno en ese momento es su jefe que tiene ahí, el superior inmediato que ellos tienen, era el cabo, primero, un sargento.
Buenas tardes, Juan Antonio, soy Alejandro Signorelli. Y te quería preguntar, ya que estamos hablando de la llegada a Malvinas, ¿no? Ustedes con el regimiento 6, bueno, fue uno de los regimientos que ocupó distintas posiciones, porque una parte se quedó entre el 3 y el 25 al sur de Stanley, pero tu compañía justamente fue la que marchó para Dos Hermanas, ¿no? ¿Pero eso pasó de entrada o fue posterior a la llegada?
Nosotros fuimos los primeros que, o sea, nosotros no sé, creo que llegamos a la mañana, la compañía mía, la compañía Infantería B, y el regimiento creo que llegó en la tarde, el día 3. Nosotros llegamos a la madrugada. Nosotros fuimos haciendo diferentes escalas. Tuvimos, me recuerdo bien, 2 días antes de llegar a Puerto Argentino, hicimos un campamento. Después nos desplazamos hasta Puerto Argentino, estuvimos 2 o 3 días ahí, o 4, no recuerdo, atrás de Puerto Argentino. Y nos desplazaron un poco más hacia adentro de la montaña, frente al cuartel de los Royal Marines. La montaña por ahí estaba, creo que Moby Brooks,
claro.
Muy, muy, muy conocedor de las montañas no soy, porque en ese momento no conocíamos nada, ni los lugares, ni nunca, no sabíamos ni en qué montaña estábamos parados, porque los nombres y todo aquello.
Claro, era todo
después
extraño.
De Moby Brooks, frente al cuartel de los Royal Marines, nos desplazaron hacia la montaña de Dos Hermanas.
Claro.
Que ya fue el destino
final,
¿no es cierto? Definitivo, digamos.
Bien.
Juan Antonio, te hago una pregunta acorde. Bueno, las preguntas que van llegando de la gente que te está escuchando, ¿no?
Sí.
Acá preguntan cómo se vivió, porque desde el continente, yo recuerdo eso de estar armando cajas o mi abuela tejiendo bufandas. Me emociono de contarte nada más. La gente muy comprometida. ¿Cómo se vivió todo ese tema de que no estaban equipados? ¿Vos podés comentar un poquito de eso? ¿Cómo fue? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo lo viviste vos? Equipados en el sentido de todo tipo, ¿no?
Sí,
no militarmente,
alimento,
¿no? Más ropa, abrigo, sí.
De ropa, la ropa.
¿Cómo fue? Contanos.
Es la pregunta del millón, eso.
¿Por qué?
La ropa.
Sí, ¿cómo fue?
Sí, porque te imaginás, Buenos Aires... Los regimientos tienen ropa de llanura, ¿no es cierto? No es la misma ropa que tiene una unidad que está cerca de la montaña, que está cerca de la frontera, como es San Martín de los Andes, Mendoza, Tupungato, San Juan en la cordillera, todas esas zonas de Río Turo. Tienen una ropa diferente, una ropa más abrigada, los borcegos son distintos, bueno. En fin, ropa con más abrigo para la temporada de invierno, ¿no?
Sí.
Nosotros ahí vivimos con la ropa que estábamos en Buenos Aires. Ropa de llanura, los borcegos eran de llanura, los pantalones de combate, ¿viste? Diferentes, las chaquetillas, las camperas. Bueno, lo mejor que pudimos haber llevado era el famoso duvet.
¿Qué es?
Era lo que
la pluma, más grande la pluma. Que teníamos. Y tenía, o sea, pasaste frío, digamos, para sintetizar eso.
Sí, bastante, 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 bastante frío, bastante. Y vivíamos húmedos. El día que no estaba una nevadita, una llovizna, una niebla en las noches, así que tu ropa estaba húmeda permanentemente.
Y se dice también que los borceguíes eran un componente importante de la. Del atuendo, ¿no? De lo que protegía a los pies de ese suelo turboso y húmedo constantemente, ¿no?
Y te imaginas que vos te pisás y estás pisando y cuando te levantás el pie se llena de agua el pocito ese donde vos pisaste.
Claro.
La carpa donde dormíamos la colchoneta que no tiene más de dos dedos de alto, ponele, por decirte, ¿no? Un ejemplo, esa colchoneta estaba húmeda, las mantas estaban húmedas, claro, las bolsas de cama, bueno, era, como es tan húmedo, es tanto el aire, todo te humedece,
¿Y cómo,
más el frío,
y cómo lograban,
botas eran como, es como la bota cuando se moja mucho, viste cómo es el cuero se vuelve carne, claro. Entonces era eso, era vivir con los pies mojados, estar dos meses con las mismas medias, dos meses con toda la ropa de la misma, es difícil vivir, sobrevivir a eso.
Uh-huh. Juan Antonio, contanos un poco cómo fue tu recorrido militar adentro de, ya en las Malvinas, es decir, vos dijiste que marchaste
al Monte,
Dos Hermanas, pero ¿cómo fue tu recorrido y cuándo, cómo fue ese momento en que empiezan los enfrentamientos? ¿Cómo se fue viviendo?
Bueno, primeramente, bueno, como les comenté ahí, que hicimos un alto desde el aeropuerto, que llegamos en la madrugada, que no sabíamos nada, no conocíamos nada. Bueno, yo ahí conocí el mar, porque no lo conocía el mar. Y para nosotros era todo
o sea, novedoso, ¿no? Y perdón, vos, las Malvinas. ¿Vos nunca habías visto el mar?
Jamás en mi vida soñaba lo que era el mar. Nunca. No sé, bueno, imaginaba, yo vivo en Mendoza, me crié acá cerca del campo, trabajando en la finca. Nunca. Era un muchacho, o sea, no conocía. No
claro,
conocía.
Sí, sí. 21 años y lógico, no era normal por ahí que no. Y te toca esta experiencia, claro.
Imaginá yo con 19 años ir a rendir a Buenos Aires, a la Cabral.
Sí, sí, sí.
Para mí era un mundo nuevo. Y después estar destinado en Mercedes, provincia de Buenos Aires, vivir en Buenos Aires, era, para mí fue todo un mundo nuevo, un cambio claro, total de mi vida, y más después marchar a la isla.
Había este sentimiento tuyo, era un sentimiento era generalizado, o sea, ustedes en algún momento sentían que estaban haciendo que estaban defendiendo a la patria, más allá de lo que les dijeran, ustedes lo tenían incorporado eso.
Y sí, porque es lo que te enseñan, es lo que te inculcan, es lo que lo más grande que te enseñan, que tenés que estando ahí, es la bandera. La bandera es lo que llevamos, es sagrada para nosotros, ¿no? La bandera es lo más grande que llevamos y eso no se podía, no le podíamos defraudar, no podíamos nosotros decir, era ofrendar la vida para defender la patria, era lo máximo que podíamos pretender nosotros. El que está en carrera y tanto que el soldado también en aquellos momentos era lo que teníamos en la cabeza, ¿no? En nuestro corazón.
¿Y cómo fue el momento, cuando se enteran que vienen los ingleses? ¿Cómo fue ese momento para ustedes? ¿Les van bajando información?
Informaciones teníamos a veces muy poca información. Algunos, no sé cómo hacían por ahí, algunos se ves. Tenían algún radio, pero radios nuestras no se podían como es comunicar. La única radio que siempre se nombró, que todo el mundo la conoce, era Radio Carde, creo que era uruguaya, no sé qué radio era. Y radios nuestros, muy poco y nada. Informaciones hacia la tropa era muy poca y nada, y al contrario, era siempre que, bueno, nos enteramos que los ingleses partieron rumbo a las Malvinas, pero después nos enteramos que nos estaban rodeando los ingleses y era como que nadie hacía nada y nos dejaron llegar, nos dejaron rodearnos, nos bombardearon y bueno, cuando más nos centramos y cuando más se tomó conciencia tanto la tropa, ¿no es cierto? Era que cuando fue el bombardeo de la pista, el bombardeo del aeropuerto, que bueno, gracias a Dios no lo tocaron, no lo dieron de lleno al aeropuerto, si no hubiese sido peor la cosa.
Claro, el primero de mayo.
Quedado sin nada. Claro.
El primero de mayo, cuando empezó todo.
Claro, el primero de mayo tuvimos una madrugada diferente, ¿no es cierto? Claro. Se nos estremeció toda la isla, nosotros estábamos en Dos Hermanas y del aeropuerto habrá estado, calculo yo, 20 kilómetros, y de la montaña donde estábamos nosotros se divisaba el aeropuerto y se veía el humo de la bomba, la explosión de la bomba. Uh-huh. Ya de ahí en más, ya cambió el tema, cambió el sistema, ¿no es cierto?, de la mentalidad, ya se puso más serio todo.
Había empezado la guerra.
Había empezado la guerra, y muchas veces nosotros los aconsejábamos al soldado, lo hablábamos, porque muchas veces como estábamos tantos días que no pasaba nada, que venían, no venían, que llegaban, bueno, y a partir de ese momento se tomó todo en serio, bien en serio, como debía haber sido, ¿no es cierto?, desde el principio, se tomó en serio, pero no se creía que iban a venir, que iban a bombardearnos.
Bien,
Estamos al aire con Juan Antonio Barroso. El teléfono nuestro es el 43000114 y el WhatsApp,
si no, tenés al 11 23 95 19 92, para mandar WhatsApp o audio, lo que sea,
las preguntas. Te quería preguntar, bueno, estalla la guerra y nosotros sabemos que vos tuviste una actuación muy importante en la defensa de tu posición. Contale un poco a la gente qué es lo que te tocó a vos, digamos.
Bueno, en la montaña de Dos Hermanas, te voy a comentar un poco más. Yo estaba a cargo de un mortero 81 milímetros, pertenecía a la sección morteros de la compañía, ¿no es cierto?, la sección apoyo. Uh-huh. Éramos dos morteros, mortero 1 y mortero 2. Mortero 1 tenía a mi compañero que lamentablemente falleció hace 2 años más o menos, Walter Durán, era mortero 1. Y en el mortero número 2 era jefe, yo, el cabo Barroso. Los integrantes de mi grupo, el soldado Ángel Fernández, el soldado Javier Romero, el soldado Hugo Batista y Carlos Omar Daveado, eran mis 4 soldados que eran los sirvientes de pies. Y yo era su jefe. Uh-huh. Y en una oportunidad, estando en Dos Hermanas, ya era, hacía después del 1 de mayo, ¿no es cierto? Ahora ha sido el 24 de mayo, creo que fue. En una oportunidad en ese lugar, era un rinconcito que todas las mañanas era donde más daba el sol, ¿no? Y nos juntábamos ahí con los soldados, nos reuníamos así a charlar. Yo tenía 4 soldados, pero siempre tenía yo buena relación con los soldados. Siempre me apreciaban, siempre me gustó tener una buena relación con los soldados, porque ¿qué pasaba? Yo hice el servicio militar en Tupungato, acá en Mendoza. Ajá. Y después seguí la carrera. Primero hice el servicio militar y al otro año ingresé a la Cabral en el 79. Entonces, yo siempre decía que, y lo digo, voy a seguir diciendo siempre, que yo sabía bien lo que sentía un soldado, lo que un soldado vivía y cómo era el soldado. Porque yo sabía la vida del soldado, había estado un año siendo soldado. Entonces, por eso muchas veces lo protegía. Yo lo protegía mucho al soldado, uh-huh, y lo cuidaba, lo trataba bien. No digo que era una doncella con el soldado, pero bueno, lo entendía, lo comprendía, lo hablaba, lo aconsejaba. Y bueno, yo era un poquito más grande que ellos, tenía 21 años, algunos tenían 19, otros tenían 20, 21, y algunos tenían, creo que eran un poquito mayor que yo, tenían la misma edad mía, porque habían algunos que habían pedido prórroga.
Claro, la prórroga.
Entonces,
había con vos, perdón, para ubicar un poquito, vos estás siguiendo la carrera militar, ¿había o conociste colimbas, por ejemplo, que estaban ahí? O sea, que justo estaban haciendo la colimba.
¿Cuando yo hice la carrera?
No, cuando vos en Malvinas, vos seguías la carrera militar. Te pregunto si entre los combatientes había colimbas, gente
de tu grupo, digamos,
que no estaban haciendo la carrera militar, digamos, que simplemente
estaban
haciendo.
Todos los que estaban conmigo, el soldado que estaba conmigo estaba incorporado. Era el soldado que fue de la clase 62, ¿no es cierto?
O sea, colimbas.
Sí, colimba, y nosotros decimos soldados.
Hasta, no, para entender un poco, es decir, había gente que de carrera como vos, joven pero de carrera, y gente que no era de carrera, que estaba haciendo la colimba, eso, tío, sin experiencia militar.
Claro, el soldado directamente, nosotros le llamamos soldado al que está por obligación haciendo el servicio militar.
Ok.
¿No?
Sí.
Y tenemos el personal de cuadro, que el cabo, el sargento, el cabo primero, todo eso son personal de carrera, personal militar.
Claro.
Bien, y bueno, yo tenía cuatro soldados, que es como decir vos, cuatro colimbas. Yo nunca acostumbro a decirle colimba al soldado.
Perdón, no,
soldado.
Es una expresión mía, digamos, pero como para entender
sí,
yo.
Sí.
¿Y Juan Antonio?
Imaginás que yo tengo los grupos de tiradores, tenés un jefe de grupo, ponele, yo si era cabo, jefe de grupo de tiradores, en ese momento, bueno, era de mortero. Pero cada jefe de grupo, que es la sección de tiradores, que tiene 47 hombres, cada jefe de grupo tiene 10, digamos, como me decís vos, 10 colimbas a cargo.
Okay.
10 soldados a cargo.
Bien.
Y yo tenía cuatro soldados a cargo mío.
¿Y cómo era operar un mortero de 81 milímetros? Porque era un equipo, o sea, vos tenías estos cuatro soldados operándolo junto a vos, pero vos los dirigías, me imagino, ¿no?
Exactamente. Uno está... Uno recibe órdenes y imparte las órdenes que a uno le dan. A mí me manda mi jefe de sección, el jefe de sección le da órdenes al jefe de compañía y así, de ahí para abajo.
Bien.
Bueno, yo recibía órdenes de mi jefe de sección y le transmitía la orden al soldado. Yo tenía un apuntador, tenía un cargador, tenía un preparador de proyectiles y bueno, y tenía un abastecedor.
¿Y cuándo entran
entonces,
en acción?
En ese momento, vamos a la pregunta que ustedes me hicieron de lo que pasó en la montaña de Hermanos.
Dale.
En esa oportunidad que estaba con los soldados, volviendo un poquitito atrás, pasa un avión enemigo, y yo sospeché que ese avión podía andar haciendo reconocimiento de terreno, porque como no bombardeó nada, no nos atacó. Te hablo con el jefe de compañía, porque yo hacía más de 10 días que estaba más, 10 días en esa posición, y las piezas, como hacer un mortero, un cañón, hay que cambiarlo cada cierto tiempo, sacarlo del lugar donde lo tenés, porque el enemigo te lo puede detectar y te pueden bombardear ese lugar. Entonces me acerco al jefe de compañía, le pido permiso para cambiarme de lugar, para mudarme de ese lugar, y no me autorizó. Y le digo, mire que pasó un avión, para mí anda haciendo reconocimiento de terreno. Y me dice, déjate de joder, que vas a sacar el mortero, que ahí estás bien, que esto, que el otro. Al mediodía vuelvo otra vez, no me autoriza. En la tarde vuelvo otra vez, a última hora ya, y me dice, bueno, dice, para que te dejes de molestar y de romper por lo claro, me dice, elegiste una posición en la otra montaña, dice, en la montaña de Dos Hermanas, era el otro sector, y instalaste en ese lugar. Entonces agarré, fui a elegir el lugar, me instalé al otro día, ya le dije que me mudaba a ese lugar. A las 8 de la mañana empezamos a trasladar la pieza con las municiones, a instalar el mortero en posición, apuntando hacia Montequén. 9 de la mañana, 9 y media, tenía todo organizado. Se entera un sargento que había detrás de la montaña donde yo instalé el mortero en una posición. Me llamó la atención, me arrestó porque me dice, cabo, vos sos por lo claro, me dice, por culpa tuya nos van a matar a todos acá, ¿cómo te vas a entrar con el mortero ahí? Dice, nos van a bombardear a nosotros. Andate de acá, ¿no? Le digo, acá me mandó el jefe de compañía, me quedé nomás ahí. Y bueno, estábamos en la posición nueva a las 11 de la mañana, cerca del mediodía, a un ataque aéreo del lado de Monte London, hacia las posiciones nuestras, pasa el avión por entre las montañas nuestras y arroja una bomba en la posición donde yo tenía el mortero anteriormente.
Menos mal que se movieron, tenías razón.
Sí, tenía razón. Y la bomba explota en ese lugar, en el hueco ese que había de la montaña, y ahí sabía estar yo con, qué sé yo, 15, 20 soldados, porque se iban a donde estaba yo y conversábamos, qué sé yo, nos podíamos conversar de la familia, de la novia, de la hija, de la abuela, nos contábamos la historia. Porque como no pasaba nada, todavía estábamos ahí, teníamos para charlar, para distraernos un poco, ¿no es cierto?
Claro.
Siempre hablando de la familia y comentando cada uno sus
cosas.
Cómo vivía, cómo era, gente del
campo. Y bombardearon el lugar. Mirá.
¿Eh?
Y bombardearon tu lugar. Tremendo.
vas a ir a mi lugar, sí. Si hubiese estado yo en ese momento con un soldado ahí, no queda ninguno.
Claro. Acá
nos matan a todos.
Acá, Juan Antonio, tenemos una pregunta de Chiche. Que te la leo, de escuchas nuestros, pregunta exactamente si alguna vez tuviste temor por tus soldados o por tu propia vida, y si podés identificar con palabras esa sensación. ¿Tuviste miedo?
En todo momento tenés temor. Cuando ya empezaron el tema de los combates cerca, cuando empezó el tema del combate en Darwin, cuando empezó el tema del combate en San Carlos, ya teníamos los ingleses a, qué sé yo, 2-3 kilómetros nosotros, 5 kilómetros, te empezás a preocupar un poco más, porque no sabes en qué momento te puede caer un proyectil de artillería y no sabes más nada del mundo, ¿no es cierto? Un ataque, una emboscada en la noche, se podía también recibir un ataque sorpresa, una emboscada de los comandos, como pasó en algunos lugares. Esas cosas te llenan de temor. A veces cuando tenías que recorrer la montaña, eran las noches muy oscuras, todo muy oscuro, no se veía nada. Bajar la montaña casi sentado porque no tenías un sendero seguro para bajar. Y el temor es que te podía sorprender el enemigo por ahí detrás de una montaña, detrás de una roca y atacarte. Y yo lo que más cuidé siempre era cuidar mi vida, ¿no es cierto?, pero a su vez proteger a mis soldados. Yo lo que no quería era, yo dije, llevo 4 soldados y los 4 los tengo que traer de vuelta acá, ¿no es cierto?, al continente. Pero, y siempre les decía a ellos, siempre los hablé, siempre los aconsejé, y les decía yo, si hacemos las cosas bien, vamos a estar bien. Pero tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que uno tiene que hacer, ¿no? Con responsabilidad. Y gracias a que ellos, no tan solo ellos, muchos soldados, trataron de obedecer a su jefe y trataron de hacer las cosas bien, bueno, no porque aquellos que quedaron hicieron las cosas mal, tuvieron la desgracia de que fueron ametrallados, cayó una bomba encima o cayó... en ese sentido, bueno, no es porque el soldado hizo las cosas mal. Pero uno trata de protegerse y cuidarse uno y cuidar al soldado.
Claro, tal cual. Te hago una pregunta, Juan Antonio, ¿y de qué te aferrás cuando tenés miedo? O sea, ¿qué te hace seguir? ¿O no tenías opción? ¿O pensabas en qué pensabas en ese momento?
No, que yo siempre, lo que yo creo que lo que te hace un poco más fuerte... lo que te hace un poco más no flaquear, digamos, ¿no? Es no pensar tanto, no darte manija por tu familia. Porque, ¿te imaginas? Yo tenía una nena de 6 meses.
Claro.
Mi hija Anaí tenía 6 meses.
Claro.
Yo tenía 21 años. Y si yo en aquel momento, como yo lo viví por experiencia... si yo en aquel momento me ponía a pensar en mi familia, en mi hija, en mi mujer, en mi madre, en mi abuela, en mi hermana o mi hermano, vos te bajoneás, ¿me entendés? Te agarra un bajón, te agarra te agarra miedo, te agarra un recelo como que te puede pasar algo, te vas a morir y no lo vas a ver más. Pero bueno, yo trataba eso de inculcármelo, yo me lo inculcaba yo mismo y... Se lo inculcaba a mis soldados. Yo les decía, ustedes no tienen que darse manija por la mamá, por el papá, por la hermana. Lo tenés que pensar, sí. Pero en este momento, los que estamos en peligro, los que estamos arriesgando la vida, somos nosotros.
Claro.
Nosotros nos tenemos que cuidar y pensar en nosotros. Porque tu mamá, tu papá, mi hermana, o mi mujer y mi hija, estaban acá en el continente y ellos estaban fuera de peligro.
Claro, lógico.
Los que estábamos en peligro éramos nosotros.
Contale a la gente
qué pasó con algunas personas que yo en algún momento recogí algunas posiciones y estaban bajoneados, estaban mal psicológicamente porque estaban pensando en la esposa, en la hermana, claro, en aquel hijo chiquito de 3 años, uh-huh, o en el otro hijo que tenía 12 años. o aquel que estaba después embarazada y estaba por tener familia y se pensaba, claro, que está bien, es entendible, que no los iba a ver, humano, que pensaba que si lo mataban no iba a poder conocer a su hijo.
Y eso era peor.
Entonces esa persona está pensando en la familia, está pensando en el combate, está pensando en que lo puede matar y que no va a volver a conocer a su hijo, ¿entendés? Claro. Yo, en Monte Dos Hermanas, cuando llegó el momento de entrar en combate, no en ningún momento
pensabas en eso.
Me acordé de mi familia.
Contanos el combate, porque acá está la gente preguntando cómo fue el combate del Monte Dos Hermanas.
Bueno, el combate de Dos Hermanas fue bastante difícil. Lo que pasó ahí fue que mi compañera, éramos 150, 160, estábamos en la montaña Dos Hermanas Norte. Al lado nuestro, a la izquierda, teníamos las Dos Hermanas Sur, que estaba una compañía del Regimiento 4 de Corrientes. A esa compañía sufrió bastantes ataques ingleses desde el día 6 al 12 de junio. Sufrieron varios ataques, ¿no es cierto? El frente nuestro fue como que, no sé si lo dejaron para el último, porque fue el combate más nuestro, fue un ataque de los ingleses en la noche del 12 de junio. La compañía nuestra la habían desplazado hacia el frente, más o menos 300, 400 metros de donde yo estaba con el mortero. Yo me quedé en ese lugar porque, bueno, yo tenía el mortero que tiraba tiro curvo, podía tirar por encima de mi compañía. Era el apoyo de la compañía.
O sea, vos protegías a tu compañía desde tu posición, digamos.
Claro, yo tenía más o menos, mi mortero tenía un alcance más o menos, creo que son, no me acuerdo bien, pero son de 3 kilómetros, 2 kilómetros, okay, 2, 800, 3 kilómetros. Uh-huh. Y ellos estaban a 500, 400 metros delante mío.
Perfecto.
En la noche del 12 de junio los ingleses se lanzan al ataque. Se lanzan al ataque con todo, abriendo fuego. Todo el frente nuestro, todo el frente de la montaña de Hermanas. Mi compañía no ofrecieron resistencia en ese lugar. Todos se replegaron, salieron a retaguardia, ¿no es cierto? No les dio tiempo a resistirse, porque si el que se quedaba ahí iba a ser todo aniquilado. Si los ciento y pico que quedaban en el frente los iban a pasar por encima, porque no habían posiciones buenas. Los pozos de zorro tenían el agua hasta la rodilla, algunos, y no podían soportar en ese lugar el combate. Se replegaron, no habían rocas en ese lugar, era como una cancha de fútbol, hacer posiciones pozos de zorro de un arco al otro. No tenías dónde protegerte. Entonces esa gente sale corriendo a retaguardia, replegándose, pasa por encima de las posiciones donde yo estaba y van rumbo a Tambre. El jefe de compañía estaba cerca nuestro, ¿no es cierto?, un teniente primero. Cuando comenzó el ataque de los ingleses, era de noche, ya no sé, no recuerdo la hora, las 11 de la noche, quizá habrá sido un poco más. Jefe se retira de la zona, ¿no? Se va, y lo único que dijo, retiren, vayan, rajen, que acá nos hacen putas, fue lo que dijo, y se fue. Sí. Y la compañía se venía replegando.
Okay.
Y yo me quedé en mi posición, me quedé a esperar a órdenes de mi jefe de sección, subteniente. Yo no me quería ir, porque escuchaba gritos de los soldados del 4, escuchaba gritos de un soldado herido nuestro, soldado Juanes, cae herido por un proyectil de artillería. Lo estaban atendiendo, haciéndole los primeros auxilios a 60, 70 metros de donde yo estaba, y en una hondonada. Se escuchaban los gritos de los soldados del Regimiento 4, las órdenes, bueno, se escuchaba de todo, ¿no? Porque esas montañas nos estaban dando vueltas con artillería. Y los gritos del soldado Guane, que hasta el día de hoy los voy a seguir recordando por el resto de mi vida, que gritaba que se lo llevaran, que no lo dejaran, que quería ver a su madre, que quería ver a su padre.
Que no lo abandonaran ahí, que no lo abandonaran.
Viste, que pedía por Dios y la Virgen que se lo llevaran, que no lo dejaran, porque no lo podían llevar, según ellos dicen que no lo podían llevar. Y del otro lado donde yo estaba, porque yo estaba en la parte alta, en la parte baja de la montaña de Hermanas, habían unos grupos de tiradores, que en ellos estaba el cabo Irigoyetía, que siempre lo nombro, que pedían apoyo de fuego, pedían auxilio, por favor. Y llega un soldado del regimiento de Corrientes, de la compañía de Corrientes, que lo mandaba el capitán López Patterson al jefe de compañía, si le podía dar apoyo de fuego al mortero. Entonces el único que estaba en ese momento ahí era el cabo Barroso, yo. Le digo, mirá, soldado, le digo, jefe de compañía, se fue hace ya más de 40 minutos, le digo, acá no está más el jefe de compañía. El único que está soy yo, le digo, con mi mortero, mortero 81. Y me dice, mi cabo, pero el jefe, el teniente, el capitán, no sé qué me dijo el capitán, quiere que le den apoyo de fuego. Le digo, yo voy a tirar, le digo, yo quiero tirar y les voy a dar apoyo de fuego, pero quiero esperar que venga mi subteniente y que me autorice. A todo esto, yo estaba en mi posición, adentro de la posición de la montaña que tenía el mortero adelante, ¿no? De la montaña tenía el mortero, en la parte de atrás estaba yo con la posición en la cueva de la montaña. Estaba con unos soldados y me dice un soldado, estaba esperando órdenes en ese lugar, y me dice un soldado, che, Barroso, me dice, un soldado que no era de mi grupo, vámonos de acá, me dice, porque acá nos van a matar. Acá nos van a matar, Barroso. Entonces yo le digo, mira, soldado, le digo, la soldado Beatriz, digo, si vos querés irte, anda con la compañía. Anda con la compañía. Yo no me voy a enojar con vos porque vos te quieras ir. Andate. Digo, yo acá vine a pelear. Y yo de acá no me voy a ir. Yo voy a tirar. Pero es que nos van a matar. Nos van a matar, Barroso. Le digo, a mí no me importa si me matan. Yo quiero pelear. Escucho que me llama mi jefe de sección, Barroso, Barroso, entonces salgo, le digo, ordene, mi subteniente, y me dice, vamos Barroso. Le digo, ¿a dónde vamos, mi subteniente? Me dice, vamos con la compañía. Le digo, yo de acá no me voy, mi subteniente. Yo de acá no me voy. ¿Cómo dice que yo de acá no me voy? Yo acá vine a pelear. Y no nos vamos a ir, le digo yo, en la primera de cambio nos vamos a ir. Yo de acá no me voy. Tengo 200 tiros ahí con el mortero. Tengo dos cajones de proyectiles preparados. Digo, no escucha los gritos del soldado Guane que está pidiendo, por favor, que no lo dejen, que se lo lleven. No escucha a los soldados, el cabo Irigoytía, los grupos de tiradores, y tiene que haber más soldados, le digo, atrapados por el fuego del enemigo. Porque yo estaba en la parte alta y los compañeros míos pedían apoyo de fuego en la parte baja. Habrán sido, no sé, 40, 50 metros, 60 metros. Y los ingleses venían avanzando, abriendo fuego en un frente de 700 metros, más o menos, 600 metros, abriendo fuego con lo que tenían, tirando sobre la montaña nuestra y aniquilando lo que había en el camino. Y ahora la compañía nuestra se había replegado del total, quedaban estos que estaban atrapados en la montaña ahí abajo.
O sea que tu posición era el frente, más o menos.
El frente mío era más o menos, tenía un frente de 1000 metros, pero donde los ingleses vendrían avanzando en mi frente, sería unos 400, 500 metros. Y habrán venido avanzando, según, porque yo tuve contacto con un soldado inglés hace un tiempo atrás, que quería encontrar un soldado que hubiese combatido ahí, y me lo mandaron a mí, porque fui el único que combatí esa noche, y el único que se quedó y abrió fuego con el mortero esa noche, eso de decirte
pero,
de la
pero,
orden.
Pero ¿te quedaste solo, Barroso? ¿Te quedaste vos solo, Juan Antonio, o alguien más con vos?
Bueno, estaba mi grupo de
morteros. ¿Tus cuatro soldados?
Mi grupo de morteros no se despegaba de mí. Y cuando su teniente me dice, usted dice, sálvese usted, y dije que los demás se la arreglen como puedan, ahí parecía que casi me vuelvo loco, claro. Porque parecía que me habían tirado un balde de agua hirviendo. Claro. Entonces yo le dije de todo a su teniente, le digo, yo voy a tirar, le digo, ¿usted sabe qué? Le digo, bueno, le dije de todo. Y llega otro su teniente, discutí mal con ese su teniente mío, jefe mío, y llega otro su teniente Aldo Franco, que es de Buenos Aires, y bueno, él me apoya para que tire. Me dice, usted quiere tirar, tire, Barroso. Y el otro jefe le grita, mi jefe le grita, es que si tira lo van a matar si tira. Y yo le grito a mi jefe, le digo, yo, ¿qué mierda te importa si a mí me matan? Le digo, le dije, bien, ¿no? Bien duro lo que le dije. Y me dice, pero no, si usted quiere tirar, me dice el otro, tire, Barroso. Entonces llega soldado Romero, Javier Romero, que era de Luján, Buenos Aires, y me dice, mi cabo, quiero que pase, le digo, Lagarto, le decía, Dios, Lagarto, le digo, ¿te animas a acompañarme a tirar? Sí, mi cabo. El resto de mis soldados estaban un poco más abajo de las posiciones, ¿no?, a cubierta, y yo le había dicho que si yo no los llamaba, ellos no salieran de la posición. En ese momento, el apuro y los nervios y la pelea con mi jefe y el apoyo del otro, no me acordé nunca de mis soldados, me fui a la posición, me planté yo al lado del mortero, y el soldado me empezó a pasar proyectiles y empezamos a tirar. empezamos a abrir fuego al frente. En ese momento no se veía nada, era una noche muy oscura, una noche muy cerrada. Lo único que se veía era en el fuego de las armas, nada más. De las armas de los ingleses, que no abrían fuego al frente al lugar donde estábamos nosotros. Yo abría fuego en el frente mío y tiraba cerca de la montaña sur donde estaba el regimiento 4, la compañía de 4, para darles apoyo a ellos también, porque no podían salir de ese lugar porque estaban siendo atacados muy, muy ferozmente en esa zona. Entonces yo, al darle un poquito de apoyo de fuego, tirarle cerca de ellos, porque era de noche, no se veía para dónde, más o menos me guiaba por mi instinto. Y cuando comienza a abrir fuego, el mortero tiene dos manivelas, para tirar más largo, tirar más corto, y la otra para la izquierda o para la derecha. Esa manivela, o tiraba un tiro y tenés que corregir, tiraba un tiro y tenés que corregir, tiraba un tiro. Entonces a mí en ese momento, las manivelas eran lerdas para mí, ¿no?
Sí.
Y tomé la decisión, me abracé el tubo cañón, con mi brazo izquierdo lo agarré, con el brazo lo apreté contra mi cuerpo, ¿no? Y tiraba de esa manera. Entonces yo dirigía el tiro abrazado al tubo cañón. Y estaba rodilla a tierra. Y el afuste donde el mortero amortigua el golpe cuando impacta, cuando abre fuego,
era
la amortiguación ese afuste de acero, esas dos patitas que tiene adelante, me rebotaban en el brazo, porque cuando el mortero, como estaba en el aire, yo lo tenía en el aire.
¿Y cuánto tiempo estuviste así? ¿Cuánto tiempo estuviste así? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo estuviste así?
Y no fue mucho tiempo, porque el mortero no podés abrir...
Claro.
No podés tirar 30, 40 tiros porque se te puede estallar el tubo cañón y te mata a vos mismo. Tenés que dejarlo descansar.
¿Y cómo terminas?
Los tiros, lo máximo que podés hacer es abrir fuego, son 12 tiros de mortero. Y con eso, bueno, 12 tiros, yo tenía que dejar descansar el mortero, pero todo de los dos tiros en adelante fue todo con mi brazo, dirigí el tiro con mi brazo. A muchos les cuesta creer todo eso, pero bueno, yo lo hice.
No, nosotros te creemos.
Y te digo que en ese momento yo parecía que tenía los dedos, de acero, no sé. Para mí en ese momento me pegaron un tiro y la bala me rebotaba. Tenía una furia, tenía una potencia, una bronca. Y gritaban mis compañeros. Y en ese momento, cuando estoy abriendo fuego, hacen una pequeña pausa de fuego los ingleses. Una pequeña pausa de fuego hicieron. Y llegaron mis compañeros a la parte alta de la montaña y decían, acá nos quedamos, que acá no corremos más, nos vamos a quedar acá tirados, porque estaban, te imaginas, subir la montaña corriendo,
claro.
Y más a los balazos que venían los ingleses detrás de ellos. Entonces yo les grito de mi posición, porque yo estaba cubierto de la espalda y del frente.
Claro.
Tenía una montaña, una roca delante mío de 2 metros de ancho, casi 3 metros de alto. A mí los ingleses en ese momento que ellos veían que yo tiraba, me hacían fuego reunido a la posición donde yo estaba. Pero como estaba protegido por esa montaña adelante, las balas pegaban en la parte alta de la montaña que estaba a mi espalda, atrás. Yo daba un paso para atrás y me chocaba con la montaña.
Claro.
Y para adelante no podía hacerlo porque tenía la otra roca. Tiraba por entre medio de las piedras. Entonces los plomos pegaban en la parte alta de la montaña y nos caían a nosotros encima nuestro. Y el plomo no te hace nada porque el plomo chocó contra la montaña y cae al piso.
Cae como, exacto.
Y todo eso parecía como si te tiran un puñado de ripio arriba de un techo. Bueno, así era parecido eso que nos caía encima a nosotros. Yo estaba tranquilo porque no nos iban a hacer nada. Que sí me agarraba una bala que venía directa a mí. Eso sí me podía dejar fuera de combate. Pero en ese momento no fuimos alcanzados por el fuego del enemigo. No fuimos neutralizados porque ellos lo que querían era neutralizar el mortero. Dejarme fuera de combate a mí. Cuando yo estoy cumpliendo los 10 tiros más o menos. Llega mi grupo completo y los mando a pedir apoyo de fuego al mortero que estaba detrás mío a unos 60 metros, que tire por encima mío, porque yo me quedaba con los ingleses enfrente nada más, y habré tenido los ingleses a 150 metros, calculo yo en la noche, no podía calcular bien. El único que veía lo que yo hacía con un visor nocturno era el subteniente Aldo Franco, porque él estaba atrás mío mirando lo que yo hacía. Aldo Franco, si tienen la oportunidad de contactarse con él, les va a contar.
Lo vamos a contactar. Juan Antonio, ¿y cómo termina esto? ¿Ustedes los apresan o cómo termina
tu...? No, yo alcancé a salir de ese lugar, alcancé a salir de ahí porque cuando yo dejo de tirar, al enterarme que mi compañero, que me tenía que dar apoyo de fuego, no estaba, no me quedó otra que desarmar el mortero, tirarlo por la montaña, porque no tenía apoyo de nadie. Claro. Me quedé solo en ese momento, estaba solo. La compañía se había ido, el otro mortero que era el que yo esperaba que me apoyara no estaba, así que
bueno, pero gracias a tu acción habrás salvado un montón de gente también, ¿no?
Y yo calculo que, bueno, de cuatro se replegaron bastante, unas tres, bueno, no te puedo decir, 20, 30, 40, la compañía eran 150 hombres, 160, así que todos se replegaron del frente y gracias a en ese frente no cayó ninguno. Pero, ¿cómo es? Nosotros recibimos un ataque más o menos en ese lugar por mis soldados, de 600 más o menos ingleses que avanzaron sobre esa posición.
Juan Antonio,
y a mí me bombardearon la posición.
Juan Antonio, te tenemos que dejar, estamos súper agradecidos, sabemos que estás, pero por dos cosas, primero porque sabemos que estás en tu laburo y nos estás dando este tiempo, y también agradecerte particularmente por el servicio a la patria y por tu coraje. La verdad que fue emocionante escucharte. Para todos los que estamos acá, mucha gente fue llamando y felicitando y mandando saludos por el reportaje. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, Juan Antonio. Muchísimas gracias,
bueno,
la verdad.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, bueno, muchas gracias. Y bueno, el día que por ahí necesiten o me quieran contactarse conmigo, estaré para ustedes cuando quieran.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.